En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Un placer, como siempre, arrancar estas semanas escuchando al profesor Yehuda Krell. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Buenos días, Dani. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte.
Igualmente. Listo para escucharte.
Con mucho gusto. Dani, el 16 de marzo del año 597 antes de la era común, un enorme ejército al mando de Nabucodonosor, segundo rey de Babilonia, dio comienzo al asedio y sitio de la ciudad de Jerusalén. El rey venía de derrotar al faraón egipcio Necao II en la famosa batalla de Carquemish, para luego invadir el reino de Yehudá, de Judea, y así consolidar su imperio. La citada fecha no se conocía con exactitud hasta que el profesor Donald Weissman, en el año 1956, descifró una tableta de la crónica de Nabucodonosor por la que pudo determinar el comienzo de la primera conquista de Jerusalén por el rey babilónico. Fue una invasión que dio inicio a una dramática y sangrienta década de una guerra que provocó la destrucción total de Judea, de su capital Jerusalén y del sagrado templo de los hebreos. La crónica relata que el rey Joiachín de Judea se rebeló contra el dominio babilónico, pero Nabucodonosor capturó la ciudad e instaló un gobierno títere con Sedequías como gobernante, y después de recibir un acaudalado tributo, retornó a Babilonia. Diversos libros de la Biblia también abundan sobre la destrucción y la deportación del pueblo judío. En el texto de Reyes 2 encontramos el siguiente párrafo: y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Dios y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos fueron, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo, dice el texto, se llevó cautivos al rey, a la madre del rey, a las mujeres, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra, a todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y guerreros, que fueron 1,000, y así sucesivamente. La destrucción del reino se produjo en tiempos de una enorme inestabilidad geopolítica de la región. Judea se encontraba amenazada por tres grandes potencias: el Imperio Asirio, Egipto y el ascendente Imperio Babilónico. El territorio cambiaba de dominio constantemente. Todos los reinos poderosos se lo disputaban por su importancia estratégica, hasta que finalmente el rey Nabucodonosor, al vencer a Egipto y a Judea, consolidó su presencia imperial en el Medio Oriente. La rebelión de Judea comienza en el 595 antes de la era común, cuando llega a oídos del rey la noticia del estallido de una insurrección en Babilonia que despertó las esperanzas de liberación de los hebreos. En el transcurso de los años siguientes, se diseñaron en Jerusalén planos de una rebelión junto a pueblos vecinos que se encontraban también bajo la égida babilónica. Distintos líderes y profetas incitaban al pueblo a sublevarse y llevaron al Estado a una situación anárquica y de un extremismo armado. La reacción babilónica fue enorme, fue mayúscula. En enero del 588, antes de la Era Común, llegó su enorme ejército a bloquear Jerusalén. Su fortaleza era tan enorme que mientras asediaba la ciudad, tuvo tiempo de rechazar una embestida egipcia que venía en ayuda del reino de Judea. Para el ataque, Nabucodonosor utilizó la técnica más moderna, la mejor técnica militar que disponía para ese entonces en las batallas de asedio y que le permitían, con arietes, perforar las murallas de la ciudad. En julio del 586, las provisiones de la ciudad se habían agotado. Los hebreos, debilitados por una hambruna extrema, no pudieron evitar que los babilonios abrieran una brecha en los muros y entraran a la ciudad poniendo fin a la rebelión. El rey hebreo se decía que había sido puesto por los babilonios y que se había rebelado también contra ellos, huyó junto a los soldados tratando de encontrar asilo. No tuvo suerte, fue alcanzado, encarcelado, cegado y sus hijos ejecutados, y él fue llevado encadenado a Babilonia, donde murió. Un mes después de la caída de Jerusalén, el jefe de la guardia de Nabucodonosor, Nabuzaradán, cumpliendo órdenes del rey, saqueó e incendió la ciudad santa y destruyó el sagrado templo. Los utensilios de los rituales del templo y los tesoros de la casa real fueron tomados y saqueados. Oficiales, sacerdotes, familias ilustres y civiles que participaron en la rebelión fueron ejecutados. El resto de la élite de la sociedad, de la élite de la ciudad, estimada en unas 10.000 almas, fueron deportadas a Babilonia. El exilio tenía como objetivo evitar una rebelión o un conato de rebelión en un futuro, y también se pensaba que con el tiempo se iba a provocar la disolución de la nación hebrea. El estrato pobre del pueblo no fue afectado por los traslados, y también no se llevaron a aquellos sectores que permanecieron fieles al imperio babilónico. La población que sobrevivió en la ciudad fue definida por el oficial Nabuzaradán como los pobres que no tienen patria. La hecatombe se produjo en un periodo de intensos conflictos internos, de confusión, de desacuerdos sobre cuál era el camino a seguir, qué era lo más conveniente hacer. La sociedad hebrea estaba totalmente dividida entre los que luchaban contra Babilonia hasta el final y los adeptos a la reconciliación para evitar el desastre total. Uno de los puntos que más llama la atención sobre esta desigual contienda es el tiempo que le tomó a Nabucodonosor conquistar Jerusalén. Resulta asombrosa que en esta situación la resistencia hebrea haya sido tan heroica, una resistencia de más de un año y medio, a pesar de desarrollarse en un contexto social turbulento y confrontativo. Los hebreos resistieron el asedio con heroica obstinación, pero como sabemos, su suerte estaba echada. La devastación de Babilonia fue enorme. La evidencia arqueológica nos muestra hoy en día rastros de destrucción completa de otras ciudades del reino de Yehudá de aquel entonces, como las localidades de Lajish, Beit Shemesh, Beit Zur, Gezer, entre varias. Pero Dani, la historia no sería completa si no hacemos mención que con el paso del tiempo, las profecías del retorno del profeta Ezequiel se cumplieron. Después de 50 años, en el año 538, antes de la era común, los desterrados iniciaron el regreso a su tierra, a su antigua capital. Bajo el auspicio del rey persa Ciro el Grande, los esperaba la reconstrucción de sus hogares en la tierra de sus antepasados. Como dice la historia, daba comienzo el primer retorno a Sion, el primer Shivat Sion.
Fantástico relato. Como siempre, sobre el final me quedé pensando, Yehuda, tanta gente que habla aquí del grupo musical Ciro y los persas, por lo menos ahora van a saber de dónde viene Ciro, ¿Por qué Ciro y los persas? No, digo porque viste que uno repite cosas pero conoce poca historia.
Es verdad, es una
gran historia, y como bien decías en el final, el primero de los retornos. Somos la generación que somos testigos de un nuevo retorno, ojalá el último y el definitivo. Te mandamos un abrazo grande.
Muy buena semana y un abrazo para vos y la audiencia.
Un gusto y un lujo tener cada semana aquí al profesor Yehuda Krell.